Bueno, vamos a iniciar desde el medio. Muy buenas. Bien, el otro día nos quedamos aquí acabando con la zona, con las condiciones climáticas de Rusia. A ver si me encuentro por aquí. Estábamos en el factores geográficos y atmosféricos. El clima ruso, ya las zonas de sobrevivencia lo vimos aquí, y esto es la zona interior. Las masas de aire las tenemos, las estuvimos viendo el otro día, y esto ya continuaremos. Lo que sí creo que lo vimos es, recordad que está abierta al norte, vimos las cordilleras que están al sur, por lo tanto los aires son los fríos. Muy bien, elementos del clima. ¿Cómo es el clima ruso en general? En verano es cálido. Cálido aquí en Mallorca nos íbamos a pelar, ya os lo digo, ¿eh? Pero bueno, cálido. No es un clima volar. Bien, frío en invierno. La temperatura media de menos 30 grados, ya hemos visto la imagen anterior, ocupa una tercera parte del territorio ruso, por lo tanto es inhabitable. Las lluvias son escasas. Caen normalmente en verano, lo mismo que ocurre en la meseta, por convección y demás. Y también tenemos otra característica de del clima, que es la escasa influencia de los mares. ¿Por qué? Porque si os acordáis... ¿Dónde está? Empezamos. No, bueno, en este mismo. Si os acordáis, en la zona que daría al Pacífico, hay una cordillera que evita que el Pacífico pueda afectar. Y por el otro lado, el océano glacial ártico, que está helado prácticamente todo el año, de 8 a 11 meses, no aporta humedad. Ya sabéis que para que haya humedad tiene que haber calor. ¿Por qué? Porque las moléculas se expanden y cabe más, absorbe más, básicamente. El Pacífico tenemos dos problemas, la cordillera y una corriente fría, la de Ollashivo, que no aporta lluvia de ningún tipo. Donde hay corrientes frías no llueve, porque precisamente estamos en lo mismo, no hay humedad, no hay capacidad de generar humedad en el ambiente. El mar de Japón tampoco afecta mucho, la parte que sería delante de Japón, aunque podría entrar un poco, entra apenas en la península. Y el Atlántico solo afecta a la zona que vendría a ser lo que toca el mar Báltico y la zona bielorrusa. No hay, por lo tanto, estas diferencias. Por lo tanto, con estas características, ¿cuál es el clima? El clima es continental. Tenéis los medios bioclimáticos en la página 109, 110, bastante detallado, pero al fin y al cabo, ya lo vimos en el mapa que había todavía puesto hoy, va de norte a sur y hacia el oeste los que van, digamos, aumentando la temperatura. Bien. Continental medio, un clima continental en Europa, centro europeo en Bielorrusia, países bálticos, hipercontinental al este de los Urales, es decir, extremadamente seco, árido y semiárido al sur, en lo que es el mar Caspio, toda esta zona, el sur, lo que serían, a ver, para entendernos, las repúblicas que serían hoy en día musulmanas. Más o menos corresponde a las repúblicas musulmanas, grosso modo, la parte que es la parte árida o semiárida de Rusia. Luego, cerca del círculo polar, evidentemente, climas polares árticos y subárticos que darán lugar a la correspondiente vegetación. En la zona de Yalta, en el Mar Negro, sur de Crimea, tenemos clima mediterráneo y en la península de Georgia tenemos una especie de subtropical húmedo. Bien, con esta relación de elementos físicos de Rusia, vamos a intentar entender un poco el mare magnum de páginas que tenemos aquí, porque no empieza a haber mapas y mapas y más mapas y parece que no acaba nunca. Vamos a intentar sistematizar, porque tenemos de la 111 a la 139, son 28 páginas, vamos a intentar sistematizar cómo puede ir esto. Como veis, hemos quedado en toda la zona hipercontinental y los distintos tipos de clima según den a la zona del Mediterráneo o hoy en día estas penínsulas, estos estados pertenecían a Rusia, que es la zona árida. Como siempre, la extensión de Rusia y las regiones agrarias. Con todo lo que sabemos, ya podremos imaginarnos dónde estarán las regiones agrarias. ¿Por dónde va el Transiberiano? ¿Dónde están las ciudades? En las zonas habitables. ¿Y dónde están las zonas habitables? Sobre todo en la franja sur de lo que es el Imperio Ruso. Entonces, es fácil. En primer lugar, difíciles condiciones de actividad agraria, recursos forestales y agrícolas. Es lógico, con el clima que tiene, en fin. Condiciones físicas ambivalentes. ¿Qué significa esto? Lo pone por aquí, ¿no? Las condiciones del medio físico son ambivalentes, a su vez suponen graves inconvenientes y graves ventajas. Es el caso de la agricultura. La enorme extensión de este espacio euroasiático permite disponer de 8 millones de kilómetros cuadrados de bosque, la mayor parte en territorio ruso, y es el país con mayor superficie forestal de toda la Tierra. El primer productor de madera es resinosas, y Rusia y el conjunto de estados disponen de 2,3 millones de kilómetros cuadrados de tierra cultivada. Y 300.000 suelos negros lo es, cuya extensión es la mayor de toda la Tierra. Sin embargo, las condiciones naturales no permiten aprovechar. El clima que hemos visto, muchos terrenos de estos no permiten, no son utilizables. Muy bien. Malas condiciones climáticas y edafológicas. Las buenas cosechas alternan sistemáticamente con las malas. La superficie agrícola útil solo equivale a un cuarto de la superficie total y, de hecho, solo el 10% de todo el territorio está realmente cultivado. Por lo tanto, aquí mucho territorio, pero para lo que nos interesa no sirve. Esta extensión, no obstante, equivale a cuatro veces la península ibérica. ¿Qué ocurrió? Dentro de los planes rusos para producir, ya lo veremos, empezaron con la industria pesada y en agricultura intentaron doblar la superficie, sobre todo en la zona de Asia Central y los valles del Cáucaso, Volga, cuenca de Ucrania, es decir, la zona en la que es más factible poder producir. Vale, muy bien. Pero todo esto nos habla de una cuestión, medios técnicos. Los países, digamos, del bloque occidental, de lo que fue Europa, sí que dedicaron medios a la expansión, a la creación, expansión y financiación de una serie de mejoras técnicas que permitiesen el aumento productivo de la agricultura. Después de ver esto, el tema siguiente son Estados Unidos y es la noche del día. No tiene nada que ver, ¿no? Se refiere a la clara insuficiencia de los medios técnicos a pesar de los esfuerzos. La agricultura soviética financió la industrialización del país, pero la industria no prestó suficiente colaboración para cubrir las necesidades ni mecanización ni fertilizantes. Y este es el problema. Pocos tractores, escasos abonos, deficiente sistema de almacenamiento y distribución. A ver, tractores, Stalin era consciente de la necesidad de mecanizar los campos, crear tractores. De hecho, después de ganar, de hacerse con el poder, a los pocos años, con los planes quinquenales que hacía, uno de ellos, al principio de todo, ordenó la construcción en un año de 1 millón de tractores. Al pobre que se lo encargaron llegó a 800 y pico mil y fue fusilado por no llegar al millón. No servía al partido estas cuestiones. O sea, era consciente de la mecanización, pero no de la mecanización en pequeño, sino según qué cuestiones que podían llegar a la alta productividad. Pero falló. Pocos tractores, escasos abonos, tampoco se le dio, la tierra negra ya se consideraba que era la buena, deficiente sistema de almacenamiento, que es otro de los grandes productos, y básicamente otra cuestión, la distribución. Los territorios están al sur, por aquí estarían los Urales más o menos, y Moscú está por esta zona de por aquí. Modo. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Una distancia tan larga? Tened en cuenta que si llegamos de Moscú hasta el sur es como llegar hasta la península ibérica. ¿Cómo transporto eso? Eso tiene unos costes prohibitivos, ¿no? Es lo que os comento. Bien. Sobre todo, en la misma página 112, era deficiente el sistema de almacenamiento y distribución. Solo un 40% de las explotaciones tenían almacén que raramente utilizaban para guardar la cosecha, con lo que se perdía en el campo un quinto de la producción. Y la mala gestión era responsable de las pérdidas del 20% de toda la producción agrícola, la misma cantidad que la URSS se veía obligada a importar cada año. ¿Qué ocurrió cuando cayó? Todo eso se desmoronó. Luego se habla de las regiones, tipos de regiones agrarias y las producciones. Bien, ¿qué es lo que produce? Hay que tener claro esto. Producción masiva. Produce mucho, pero aún así es insuficiente. Los cereales es el producto básico. Más del 50% de las tierras está dedicado a trigo y hacen el 15% de la producción mundial. Destacan los cultivos industriales, el algodón, cáñamo, lino, girasol, remolacha, azucarera, el segundo productor del mundo. Y luego también frutas, legumbres y forrajes, pero tienen un problema. A ver, ¿dónde se dan este tipo de cultivos? De fruta, legumbre y demás. Es producto fresco. Tiene que ser a una distancia prudente del centro consumidor. Antiguamente, a velocidad de carro, más allá de 20-30 kilómetros no funcionaba. Hoy en día, con camiones y demás, pues aguanta con neveras y todo esto, pues aguanta una semana. Entonces, el margen es más grande, pero las malas comunicaciones y la mala distribución lo hace imposible. Os comento algunas cuestiones más. La vid también se cultiva en las regiones meridionales de Crimea y Georgia. Ha aumentado la producción de vino y forraje, pero está, digamos, en un proceso de transformación. Y ganadería. Sufrió gravemente los efectos negativos de la colectivización y de las dos guerras mundiales, pero se recuperó. En el 87, primer productor de leche y segundo de carne. En los últimos años han perdido capacidad productiva, agudizándose y rendimientos mediocres. Por lo tanto, heredero de lo que hay. En las regiones agrarias he intentado hacerlo con flechitas de estas, cada uno de los puntos que tenéis, las 6 puntos, para situaros mentalmente un poco la zona, en grosso modo. Báltico, Urales. Cereales, lino y patata. el norte, desde el mar Báltico hasta la cordillera de los Urales, sería la zona norte, estaría Moscú, en el que cereal, el vino y patata. Os habla en estos puntos, lo relaciona con el tipo de arquitectura y ganadería. Casas de madera y ganadería porcina y bovina. Frente a esto, esta región de policultivo, la siguiente la tenemos en el Mar Negro al sur, que son las tierras negras. La península de Ucrania, estamos en Ucrania, esta es la zona que se está luchando hoy en día, la guerra de Ucrania está aquí, en esta zona. ¿Por qué? Porque Rusia quiere el territorio. ¿Para qué lo quiere? Ya se anexionó la península. ¿Para qué lo quiere? Para controlar el tráfico y demás. Para ampliar el control sobre el territorio. ¿Qué os pone? Moldavia, Ucrania y Rusia meridional hasta Kubán, los campos cerealistas, grandes pueblos de casas de arcilla rodeados de girasol y frutales, y ganadería para carne y, como os he comentado, las casas de arcilla. Un tercer bloque es la estepa cerealística. Tenemos al sur, si os fijáis, tenemos esto, el Mar de Azov, la zona del sur de Rusia. Los Urales, al sur al final, hasta Altai, la zona del continente, del país. Estepas de monocultivo de cerealístico, pero son zonas secas. Y estas zonas secas, evidentemente, al no tener agua, no puede ser rendimiento de alta productividad. Se intentó paliar al final de la Unión Soviética y simplemente se han cargado el mar de Aral y la zona porque los han desecado. Ya no queda prácticamente nada de aquellos grandes mares. Os habla de la población menos densa y más diseminada, monocultivo cerealístico y en algunos de bajos rendimientos adquiere el aspecto de una agricultura a la americana, extensivo y demás. Luego el sur, esto que hemos visto, aquí tenemos el Mar Negro, estaría aquí. El siguiente lo tenemos, volvemos a la zona de Ucrania, en todo el arco, el Mar de Azov, toda esta zona, que sería Moldavia, Azerbaiyán. Es el Mar Negro, clima es mediterráneo, por lo tanto, con algunas cuestiones subtropicales, por lo tanto, una estrecha franja, el clima permite cultivos mediterráneos en valles abrigados y áreas de regadía, hortalizas, frutales, viñedos, agrios, algodón, arroz, en fin. Lo permite. Y luego nos quedan dos más. En Asia Central, en la zona central, aquí tenemos el lago Balaika, y tenemos agricultura de secano y regadío, valles densamente poblados, intensiva en oasis, al sur, algodón, forrajes y fruta en estos valles regados. Y finalmente, el resto del territorio, que sería toda la zona interior, ya no os he marcado el norte porque esto es polar totalmente, ¿sí? Tenéis el lago del anterior, ¿sí? Sería las zonas sur. Por lo tanto, ¿dónde estaría? Tendríamos aquí, aquí, las zonas limítrofes con Rusia y las zonas interiores. Y el resto, de escaso valor agrícola, con el mar de Japón y demás como elementos que os pone en el que falta mano de obra. Vistas estas zonas, vamos a pasar a un atlas geológico y podemos ver los Urales, como al sur se desintegran, y tenemos las grandes cuencas que ya vimos al principio, que proceden del escudo. Gran variedad y riqueza de minerales. Si hay escudo, hay riqueza de minerales. ¿Por qué? Porque son rocas metamórficas y, por lo tanto, aumenta considerablemente la posibilidad de variación en materiales. La vasta extensión del escudo ruso siberiano, fuertemente mineralizado, y la presencia del sistema finiano nuclear en Ucrania, Urales y Siberia Occidental explica la abundancia de minerales repartidos por todo el territorio. La prospección no está acabada. Es un mundo sin fin. Es enorme y evidentemente no está todo hecho. Abundancia que responde ampliamente a las necesidades de la industria moderna y las mayores producciones de metales preciosos junto con los nuevos estados es una gran potencia. El escudo y el sistema finiano permiten esta gran potencia. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de los minerales. Vamos a ver. Esto es de 2015. La vasta extensión, materias primas siderúrgicas, la reserva de hierro son las segundas más grandes del mundo, detrás de las de Australia. De Australia lo veremos. Producción de yacimientos tradicionales y otros. Entre los metales anexos tenemos una serie de como magnesio, cromo, vanadio, zinc, plomo y cobre, que lo tenéis en el punto B, y en el punto C del map de este punto 5.1 pone una de las pocas reservas pequeñas de bauxita que se encuentra en los Urales y en Siberia Central, pero insuficientes para cubrir las necesidades. No ocurre lo mismo con los metales raros y preciosos. En platino, Rusia ha sido el primer productor del mundo y hoy es el segundo. Que tenéis aquí la producción. Sin embargo, si veis el platino, Rusia es el segundo, que sería este de aquí, pero ¿quién se lleva la palma en producción de platino en el mundo? Sudáfrica, como el gran productor de platino del mundo. Oro es el tercero del mundo y plata el cuarto. Por lo tanto, tiene reservas para financiar cualquier cosa. En el conjunto de estados que ocupan lo que fue el territorio de URSS, se destaca tres áreas ricas en minerales: los Urales, la Siberia meridional y el extremo oriente. La localización excéntrica de los grandes yacimientos metálicos ha sido una de las razones principales de la política de descentralización industrial que llevó a cabo el Estado soviético. Y ya vimos que esta descentralización industrial llevó también a cabo la descentralización o la creación de nuevas ciudades en territorios en que era prácticamente imposible vivir. A partir de aquí empezamos con los oleoductos, son las materias, la energía. 5.2, página 115, junto con los minerales, la abundancia y rica cantidad de fuentes de energía es uno de los fundamentos del nacimiento de la industria de la Rusia zarista y el desarrollo actual, pasando por la Rusia soviética. Vale. Es el primer exportador mundial de gas natural, pero tiene un problema, y gordo. De los principales yacimientos hasta que llega a Europa, veis los miles de kilómetros que hay. Entonces, es uno de los principales hándicaps a la hora de poderlo explotar. Cuenta con el 20% de reservas mundiales de carbón, con el 10% de petróleo, el 20% de gas natural, el 20% de uranio, el 5% del potencial hidroeléctrico, y el grave y complejo problema que hay que hacer frente es el hecho de encontrarse a 2 o 3.000 kilómetros de distancia, nada, aquí al lado, en regiones de clima hostil, temperaturas ya hemos visto de 30 bajo cero, y vacías de seres humanos. Los territorios europeos consumen el 80% y producen solo el 20%, y en cuanto a reservas, la desproporción es mayor. Una tonelada de petróleo recorre por término medio 1.000 kilómetros entre la producción y el consumo. 700 la de carbón. La hidroeléctrica apenas puede explotarse en las regiones asiáticas. También habría solo lo que habría que hacer para poderlo llevar. El coste de transporte anula la ventaja de bajo precio de extracción y la insuficiencia de los medios provoca grandes trastornos a la industria por la inseguridad del abastecimiento. Claro, con clima, a ver, aquí llueve en caen cuatro gotas, ya nos asustamos. Imaginaros ahí que están temperaturas todo el día, carreteras heladas y estas cuestiones. Esto en cuanto a gas y petróleo. Por otro lado, tenemos la producción de carbón. Y el mapa son las reservas petrolíferas, las grandes cuencas. Desde la Segunda Guerra Mundial su producción se ha triplicado, aunque hoy apenas representa una cuarta parte de la producción energética. A ver, esto nos lleva a plantearnos una pregunta. En Europa, las grandes minas de carbón, la cuenca del Ruhr, se cerró. La cuenca del Rin se cerró. Lo que provocó la Primera Guerra Mundial, Alsacia, Lorena, toda esta región que eran los pozos de petróleo de la época, hoy en día no tiene sentido. En Europa hemos cerrado, estamos cerrando todas las minas de carbón que se pueden. Sin embargo, otras potencias siguen explotando, tanto Rusia como China, siguen tirando de carbón y contaminando. Esto es como los coches eléctricos. Aquí se aprobó la directiva que era en 2050 o algo así. No tenía que haber ni un solo coche de combustión, pero es que es la única zona del mundo que lo ha hecho. Los demás siguen consumiendo, pero bueno, los europeos somos así, ¿no? Vale. Rusia cuenta también con enormes reservas de hulla sin explotar o en comienzo de ello, en la zona de Yakutia del Sur, con equipamiento japonés o en la zona central del mundo. Muy bien. Pasamos a los hidrocarburos. Es fundamental. Desde finales de los 50 el carbón pierde el carácter prioritario y aparece la revolución de los hidrocarburos, del petróleo, que permitió la revolución del transporte, permitió una serie de mejoras que estamos oyendo. En 1987 la producción de petróleo y gas equivalía a las dos terceras partes de la energía producida en la URSS. La URSS ocupó el primer puesto del 74 en petróleo, y desde el 83 en producción y exportación de gas. Muy bien. La gran extensión de formaciones sedimentarias, las cuencas, donde se deposita ese material orgánico que poco a poco se va descomponiendo hasta formar los hidrocarburos, ¿no?, permite a los actuales estados disponer de más del 10% de la reserva mundial, 10% de petróleo y 32% de gas. Y habla, fijaros, de generaciones. Cuatro generaciones, es decir, cuatro zonas históricamente continuas. La primera, el Cáucaso, en la zona de Bakú, en Azerbaiyán, desde 1873. De hecho, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas de Hitler se dirigían hacia Moscú, pero también una parte se dirigía a conquistar estos pozos de petróleo. Bien, proporcionaban las dos terceras partes del petróleo y eso lo aporta el 3%, están agotadas. Más reciente y con mayores reservas son los yacimientos situados entre los ríos Ural y Volga, están al sur. Segundo, Bakú, iniciada en el 30, su producción se impulsó en la Segunda Guerra Mundial porque quedaban a retaguardia del frente, mientras que los otros estaban seriamente amenazados por las tropas de Hitler. En los años 60 se ha pasado a yacimientos interiores dentro de Rusia. Yacimientos más allá de los Urales, donde la reserva parece cuantiosa, al norte de Siberia Occidental. La cubeta del río Obi, que es esta, es una de las más ricas del mundo. Y ya en la zona de Kazajistán, al sur y demás, pues tenemos el cuarto Bakú, iniciado en los años 60, que también va sacando al oeste del Caspio. Tenemos aquí al sur y algunas otras regiones que no cabe de explotar. ¿Veis? En la zona también de Japón y el interior tenemos algunas zonas. El gas natural. Rusia en los 90 no solo es el primer productor, sino también el consumidor y primer exportador. Evidentemente queman gas todo el que haga falta con las temperaturas que tiene. Bien. No os pone mucho más. Los yacimientos los tenéis aquí. Si miráis, lo podéis situar en el mapa mientras se repasa. Y es así. Muy bien. ¿Qué ocurre con la electricidad? Se prestó especial atención a la electrificación, ya que fue considerada como símbolo de modernidad. Tenía una bombilla, en los años 20 era símbolo de modernidad. Cada 10 años la producción se ha ido doblando y el conjunto de países que ocupan el espacio soviético es el tercer productor mundial, tras China y Estados Unidos. La mayor parte proviene de centrales térmicas, el 86%. La hidroelectricidad solo representa el 4% de la electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué solo representa si tiene tanto bosque? Porque hemos visto que en el fondo Rusia es un clima seco. Solo puede producir con los deshielos, exagerando y limitándolo mucho, ¿no? Por lo tanto, no da para muchas florituras en este sentido. Vale. La hidroelectricidad es el 4%, a pesar del enorme potencial que posee. Lo esencial de las reservas se halla en el cinturón de montañas periféricas. Es decir, como hacemos aquí, en los Pirineos, en la Cordillera Central, en todos lugares, es el lugar donde podrían aprovechar, porque el resto no da para poderlo sacar, ¿no? Muy alejadas de los centros de consumo. Por lo tanto, la poca que se produce es para consumo de la zona. Por el contrario, la energía nuclear, ya la iniciaron en el 54 con la primera central, se impulsó en los 70 y 80. Tenía 56 centrales nucleares. Casi todas en la Unión Soviética Europea, de los Urales hacia Europa. ¿Por qué? Porque es donde viven los rusos, donde está la concentración de la población. Después del accidente de Chernobyl, en Ucrania, en 86, pues el plan de construcción se paralizó, como ocurrió en Estados Unidos, después de alguna estación, alguna productora, alguna planta atómica, y pasaron a ocupar un pequeño 11% del consumo actual de origen atómico. Hoy en día, por ejemplo, España compra electricidad a Francia. ¿Por qué? Porque sale más barata la electricidad francesa que la producción propia. ¿A qué se debe? Francia tiene muchas centrales nucleares que aquí las estamos desmontando. Por lo tanto, una central nuclear tiene todos los peligros que queráis y todos los problemas que tiene, pero económicamente la producción sale más a cuenta que lo otro. Y Rusia intentó llegar a ese nivel y después de Chernobyl, pues la opinión pública se puso en contra y ocurrió pues lo que ocurrió. Bien. Luego, en el punto 5.3, en la 118, nos habla de las grandes industrias. ¿Qué grandes industrias? Es un sistema soviético, la Unión Soviética, por lo tanto, es un sistema controlado desde el Estado, con directrices políticas. Desde un principio, en los años 30, por razones teóricas, ideológicas y prácticas, el régimen comunista se planteó como objetivo fundamental convertir a la Unión Soviética en potencia industrial. Hizo de la industria básica el sector fundamental de la economía. Y el fallo que tuvo fue que continuó R&R con la industria básica. No supo dar a los ciudadanos pues las pequeñas comodidades que tenía el mundo occidental. Organizó la producción en grandes empresas estatales. Y si en 1913 el imperio era la quinta potencia industrial, solo al final de los 80 era la segunda potencia industrial y su producción era un 20%, lo que incluía de la producción mundial. Bien, simplemente, el fomento de la industria básica y la pesada. Armas y espacio. ¿Por qué espacio? Porque estábamos en la Guerra Fría. Cuando Yuri Gagarin dio la primera vuelta al mundo, evidentemente la imagen que se daba al mundo era que el modelo comunista, el modelo soviético, era altamente eficiente, mucho más que el capitalista, y estaba por encima de la producción capitalista. Lo cual era una pequeña barbaridad, pero jugábamos a la imagen. ¿Os habéis preguntado por qué después de la llegada del hombre a la luna, del primero en poner el pie en la luna, no hemos vuelto a ir? Ahora tenemos mejores cohetes, tenemos mejores medios. A ver, los ordenadores que gobernaban el Apolo que llegó a la luna tenían menos potencia que el móvil más barato que podéis encontrar hoy. Es así. Y pudieron llegar con los cálculos, pero ¿por qué no se ha ido? Porque no hay nada que hacer, o sea, no es rentable. En aquel momento era la Guerra Fría la pugna entre el mundo, una concepción del mundo capitalista y una concepción del mundo comunista. Era ver quién ganaba. Y de hecho hubiesen podido ganar los rusos si una semana antes la nave que la tenían preparada no hubiese estallado de forma rara. Eso lo dejo para los libros de historia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La formación, industria, armas, guerra fría, misiles y todo esto, espacio. Todo eran industrias estatales. Lo que le llevó a final de los 80 a ser la segunda gran potencia industrial. Pero esto tuvo un problema. Desde el primer momento, 119, se concedió prioridad a las industrias básicas, industrias pesadas, ¿no? Y la de transformación de bienes de equipo. ¿Por qué? Porque había que construir tanques, tractores y todo, camiones y todo este tipo de elementos. La metalurgia se convirtió en la primera del mundo. Desde 1974 hasta que desapareció. Después ha descendido y ha pasado al séptimo total del mundo. Las factorías son gigantescas, pero no están actualizadas, muchas de ellas. Las nuevas que se habrán hecho, evidentemente sí, pero seguían con el modelo antiguo. La industria de metales no ferrosos, el punto B, como aluminio y demás, también han crecido exponencialmente, lo cual es de cajón, porque con el territorio que tiene es así. La fabricación de aluminio se ha convertido en la mejor forma de sacar provecho a los enormes recursos hidroeléctricos y otros metales como el cobre, plomo o zinc. La industria química, sin embargo, no sigue el mismo proceso. Acusa cierto retraso en su expansión por la poca atención que se prestó en la época de Stalin. A raíz de los hidrocarburos empezó a ser considerada prioritaria y sí que se fue desarrollando. Los retrasos continúan en la fabricación de plásticos, materiales sintéticos y fibras textiles. Y por eso lo tienen que importar. La industria de transformación, pues, tiene un problema fundamental. La punto 532. La industria de transformación en su conjunto ha acumulado retrasos muy notables, ya que su crecimiento ha resultado tres veces inferior al de la industria básica. Sin embargo, hay dos grupos de producciones. Vamos a ver. Bienes de equipo en general, potenciados a través de la metalurgia, sobre todo equipamiento industrial y maquinaria agrícola, como tractores, cosechadores y demás, material de transporte, buques y esto. La carrera espacial también, dinamismo a todo lo demás, y la industria de bienes de consumo, pues, no ha tenido el mismo desarrollo. Fueron sacrificadas y relegadas durante muchos años con inversiones 5 veces inferiores a las dedicadas a los bienes de equipo. Este hecho generó una escasez permanente de la oferta, reflejo de la economía de penuria impuesta por la planificación central. Todo lo que era construir este tipo de material, sí, pero, como hemos visto, aquí tenéis los lingotes de aluminio, en una de estas grandes industrias, la industria química, fijaros lo que importó. ¿Qué importó Rusia en 2013? Lo que más importó, medios de transporte y material de transporte. Productos de industria química y caucho, lo segundo. Retraso en esto. Tenéis aquí algunas cuestiones para que nos podamos entender un poco lo que estamos viendo. La industria de bienes de consumo fueron sacrificadas y relegadas durante muchos años, que hemos visto la penuria, solo a principios de los 80 del pasado siglo adquirieron rango de prioritarios cuando se empezó a tener en cuenta la exigencia de la demanda y elevación del nivel de vida, se convirtió en preocupación oficial, pero llegaron tarde. Con la perestroika, con la caída de Rusia, Rusia había entrado en quiebra, estaba quebrada, estaba rota, graves problemas estructurales. Recordad que el muro de Berlín cayó de la forma más tonta, vida y por haber. Hacía unos años que Rusia tenía problemas de abastecimiento, las tiendas no tenían material, no tenían comida, no tenían nada, y la URSS cayó por un simple malentendido. El gobierno Gorbachov avisó que en un plazo prudente abriría el muro para que las familias se comunicasen. Entonces, preguntando a uno de los responsables el plazo, pues dijo, a mí no me han dicho nada, se puede abrir ya. Se abrieron las puertas, empezó y ahí ya fue imparable la degradación de la Unión Soviética. Las imágenes todavía las recuerdo, eran alucinantes ver cómo ese gigante de pies de barro, no, sino de agua, había desaparecido en un momento. A Gorbachov pues lo buscaban para cargárselo, desde luego, por lo que había ocurrido, pero es que la URSS como tal había fracasado. Luego ya un heredero suyo, que es el actual presidente Vladimir Putin, intenta por todos los medios recuperar ese esplendor, recuperar el antiguo territorio de la Unión Soviética, incluirlo en la CEI, intenta también volver a tener ese espacio, ese poder dentro del entramado mundial, en fin, estamos en lo que estamos, ¿no? Bueno, las industrias de los años 80 comentaban algunas de estas cuestiones. Y finalmente, el automóvil. Si vais a Berlín, si vais a ver el museo de la ciudad, en la parte está muy bien, la historia de Berlín, tienen cocas asiáticas, tienen una serie de historias, toda la época del siglo XIX, pero ya bajando otra vez del recorrido, tienen dos partes. Uno, lo que era cómo vivían los alemanes, o sea, los berlineses occidentales, y cómo vivían los orientales. Es curioso verlo, ver uno, ver otro, para entender un poco este punto, ¿no? Igualmente ha estado mucho tiempo sacrificado al ser considerado un bien consumo de lujo y capitalista. En los años 70, cuando se le dio un notable impulso, pasando a ser en el 90 la sexta productor mundial de automóviles, con la marca Lada, y la tercera de vehículos industriales. Hoy en día es el décimo puesto de vehículos automóviles, y los centros más importantes están en la zona de Moscú y en la zona del Volga, al sur, básicamente. Bueno, esto es un poco la historia de Rusia. Tenéis luego la parte dedicada, que no da tiempo, ya veis la hora que es la CEI. De la CEI a la Unión Económica Euroasiática. La CEI salió como una respuesta de los que querían recuperar la Gran Rusia ante la desmembración apresurada de las antiguas repúblicas que no se pudieron ir. recordar la primavera de Praga y algún otro intento de algún lugar de hacer valer lo que decía en teoría la Constitución para ver que eso era así, ¿no? Bueno. Rusia europea y Rusia asiática, comentaremos dos cosas que no nos da tiempo de entrar en el tema de Estados Unidos, entraremos el próximo día para acabar. En la página 123 tenéis los conjuntos regionales. En la organización regional de la Rusia de hoy en día podemos distinguir varios conjuntos. El gran centro económico, la Rusia europea, las regiones de industrialización más reciente, europeas al sur y bien integradas en la región central, y la Rusia hacia asiática. El gran centro económico es Moscú, el corazón de la región industrial, evidentemente, con los más de 10 millones de pobladores. Esta es la zona en la que situar no solo eso, sino también la agricultura y demás. Actividades, también se ha desarrollado la agricultura intensiva con frutas y verduras en invernaderos y ganadería moderna de explotaciones especializadas para cubrir la demanda de la población urbana. En 400 kilómetros alrededor de Moscú hay 30 ciudades con más de 100.000 habitantes. La región de San Petersburgo, Leningrado, ahí donde las tropas de Hitler pues no pudieron pasar por el general invierno, por el frío, está integrada por los países bálticos, Kaliningrado y Bielorrusia. San Petersburgo es el gran puerto del Atlántico. La ciudad de la época zarista se construyó, si veis en las imágenes de los edificios, pues siguiendo el modelo de lo que era el arte europeo imperial. Símbolo de el Atlántico, símbolo de las relaciones de Rusia con Occidente. 5,1 millones de habitantes en 2015, pues la industria funciona, bueno, pone a la industria tasas de crecimiento urbano y demás. Y las viejas regiones rurales en la periferia. Aparte de esto, en la desembocadura del Volga, aprovechando el río, también tenemos zonas industriales en los Urales, que hemos visto ya que es la entrada de Asia, en ese caballo entre el macizo herciniano y el movimiento alpino, pues también se puede constituir buenas industrias básicas. Luego, en la Rusia asiática, no voy a entrar, los espacios pioneros, esto no lo han pedido nunca, pero habrá que hacer un pequeño resumen, tenéis que hacer un pequeño resumen porque no, ya veis que no da. Dedicamos dos clases y lo hacemos también con Estados Unidos. Finalmente, para acabar, me gustaría comentaros las conclusiones del libro, o sea, del capítulo del libro, la 138. Con el hundimiento del sistema socialista, el Estado multinacional soviético se fragmentó, rompiendo así el espacio político unitario donde el Imperio Ruso primero y la Unión Soviética después habían ido construyendo un sistema productivo de fuerte interrelación entre distintos territorios, muy interdependientes. Vale. La imposibilidad real de romper, a raíz de la independencia de las repúblicas, todos los vínculos que las unían entre sí, hubo que lo intentaron y no les dejaron. Especialmente el anhelo de Rusia de seguir liderando a los nuevos estados, lo que os he dicho, que no les dejaron, explica la rapidez con que se creó la CEI, una asociación peculiar de 12 estados independientes con escasos compromisos comunes, y era de alguna manera la forma de decir, si tú tienes ONU, nosotros tenemos dos, es decir, si tenéis la Unión Europea, nosotros también tenemos nuestra propia Unión. La falta de acuerdos multilaterales en materia de comercio y política económica y la resistencia de algunos estados como Ucrania y Georgia, Ucrania no está pagando, a someterse a la tutela de Rusia impidieron el avance de la reestructuración del nuevo espacio geopolítico, que además presentaba fuertes contrastes. Seguimos. No cabe duda de que Rusia, con su poderío económico y militar, es la gran potencia regional. Y parece lógico que cualquier unión de estos nuevos estados se construya en torno a ella. Más aún cuando superara las dificultades de los años 90, La Rusia ha recuperado gran parte del protagonismo internacional, es lo que os decía, que está en ello. Las rivalidades y recelos en el seno ha hecho muy difícil la reorganización del espacio y todavía continúa ahí. En la última página, la 139, esta recomposición es ya prácticamente imposible. No obstante, para contrarrestar la aproximación de algunos estados de su entorno a Occidente y a la Unión Europea, Rusia ha impulsado la creación de una nueva asociación, la Unión Económica Euroasiática, con el fin de profundizar las relaciones políticas y demás entre los estados de la Eurasia postsoviética. El otro día hubo un referéndum en una de estas repúblicas para ver si querían integrarse en Europa y, si visteis las noticias, pues Rusia estuvo intentando que saliese, no, parece que ha salido el sí por los pelos, pero seguimos en ella, ¿no? Este es el mundo ruso. El próximo día entraremos de lleno en lo opuesto, que es el mundo, la madre del capitalismo, que será Estados Unidos. Muchas gracias por estar ahí, muy buenas tardes, y la próxima semana, acordaros que la próxima semana, el viernes, es festivo, es día 1, no hay clase, y la siguiente semana, el viernes día 8, no puedo, motivos personales, y pusimos la clase el lunes 4. Sería una hora más tarde de la habitual. Empezaría a las 7:30 hasta las 8:30 el lunes 4, la clase esta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tenéis... Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima tutoría.